historia a mis amigos. Peter siempre amó a Rosie. Rosie siempre amó a Peter. Peter se casó con una peluquera de Nebraska y Rosie se casó con un tal Martin.
Bienvenidas a Fuck the Bastards. Buenas a todas y todos, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo el 104.5 de la FM, y una semana más empezamos Fuck the Bastards.
Y bueno, esto que estáis escuchando es Leathersheet, una banda de gitanos navajeros locales, y si queréis entrar en contacto con nosotras tenéis que escribir a Radio Bronca si queréis oírnos, ya lo estáis haciendo en el 104.5 de FM. Si queréis escribirnos tenéis que escribir al apartado correo 25102 de Barcelona 08080. También lo puedes hacer usando una tecnología más compleja, que es a través de las www.radiobronca.info o rbronca@sindominio.net. pero lo que más nos gustaría es que nos llamases por teléfono aquí en directo hoy lunes al 93 359 4900, 93 359 4900. No te cortes.
Y bien, como cada semana, pues ofreceremos los contenidos habituales. Decir que, bueno, que hoy también estamos aquí muy felices de tener a todo el equipo de Fuckers con nosotras, toda la plantilla al completo, y bueno, y con también, como os decíamos, bueno, nuestro primo Vidi Barbus nos comentará.
Bueno, hoy, después de que nuestro invitado nos haga una sesión de ruidos y otras peripecias, Dave Phillips, que ha venido, que está en gira y viene a tocar, y hoy es su primer gig, lo hace aquí en la radio, viene acompañado de Ronald Power, está aquí también con nosotros. Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa, Ronald?
Hola, buenas. Y luego nuestro compañero Joaquín Sinley también nos trae a otros invitados, gente de la República Checa, y ya veremos qué nos cuentan. Y yo, por mi parte, pues hablaré del comercio infame, el capitalismo milenarista, los valores humanos y la justicia global en el tráfico de órganos, y cómo el aumento de tecnología hace que nuestros cuerpos se conviertan en coches usados.
Pues ya lo habéis visto, un montón de cosas. El programa de hoy está súper completito, y bueno, mientras Dave aquí está conectando todos los cables y todo eso, pues vamos a empezar escuchando unos cuantos temas que, bueno, son nuevas piezas del año 2006, y bueno, vamos a escuchar un poco de estas nuevas piezas. Bien, después de escuchar esto seguimos bien, no es que nos hayamos indigestado después del papeo, Pero bueno, hemos escuchado un par de nuevas piezas del 2006 de Dave Phillips. La primera que se llamaba Kill Yourself y la segunda Ideal y Versa, o algo así, Viversa. Y bien, aún estamos, bueno, se está acabando de montar todo el material. Vamos a pinchar otro CD de nuevos trabajos y bueno, vamos a escuchar un tema que está dedicado a los demonios de Tasmania, For the Tasmanian Devils. Pieza dedicada a los demonios de Tasmania de Dave Phillips y bueno, ya está todo listo aquí en el estudio, ya está todo conectado y muy bien, aquí estamos, nos congratula la presencia de este compa. Hi, how are you?
Hi, I'm very fine, thank you. Thanks for having me here.
Yeah, thanks for coming. Pues eso, vamos, estamos aquí con Dave Phillips, un activista sónico como lo hemos puesto en el flyer, quien estará dando unos conciertos por aquí, bueno, hoy aquí en la radio, el miércoles en la sala New BCN, en la calle Almogávars, luego el viernes en el Casal de Yogas de Roquetas con Obo y Cutter, luego el fin de semana baja un festival en Valencia, y la semana que viene lo tendremos de nuevo aquí con otra especie de material, ¿no? Y bueno, es una cosa también que antes hablábamos, ¿no? Él nos ha dicho que no necesita ningún tipo de introducción, que su lenguaje es el sonido, ¿no? Y pero no sé, nos gustaría también un poco que tiene material distinto, ¿no? O sea, porque lo intenta adaptar a cada situación, depende del lugar, depende de la audiencia.
Yo creo que
no sé, que nos explique un poco o si...
Sí. bueno, they ask about how you make these decisions about the different material you have, and then depends the different situations you have to play or different places.
It's probably not really a conscious decision. It's more something that comes together as things grow. Situations offer me, and I try to seize the opportunity, make as much of any given situation as I can, and I like listening to different kinds of music. I have different ways of expression, them all being sonic in a way, because that's my language, but I like to present them also to as many different crowds as possible. So, there you go.
Bueno, yo que soy un poco de cateto, que soy Ronald Power, así pues no os puedo decir perfectamente cómo... Que no, depende un poco, no es exactamente... Yo no lo he entendido perfecto.
Bueno, también decía que yo que sé, que tiene diverso material también para abrirse un poco a la gente, ¿no? También que no... Pues no sé, sin más preámbulos, si se quiere enchufar, if you want to play and talking about of your... what you are playing now?
No. I'd rather just play.
Okay, pues let's play. Bueno, esperemos que todo esté bien conectado y que finalmente pueda sonar.
Thank you.
¿Qué os ha parecido? ¿Qué te ha parecido, vida?
Una arriesgada propuesta sónica. Aquí está Dave Phillips, que está sudando, o sea que demuestra que ha estado dándolo todo,
¿no? Lo ha dado todo. Es una lástima que no lo hayáis podido ver, pero bueno, si esta semana, como decíamos antes, va a estar descargando por ahí, como decíamos, el próximo miércoles en el New BCN, en la calle Almogávar 208, que bueno, que pondrá sonidos de la madre naturaleza a un film antiespecista, se llama Earthlings. Eso será a las 8 de la tarde en el New, calle Almogávar 208, y bueno, decir que hay una pequeña colaboración de 2 euros y también habrá suculenta repostería vegana. Luego el próximo viernes, día 11, en el Casal Jova de Roquetas, estará tocando con Obo y Cater. Y bueno, la semana que viene también lo tendremos por aquí, esta vez colaborando con Lucas Abela, alias Justice Yeldam. También es un buen performer, ¿no? Que tú, Ronald, lo habías visto, ¿no? Y nos...
Sí. Es una sí, está bastante zumbado. Juega con un cristal.
Ajá.
Y bueno, sí, con micrófonos de contacto.
Ajá.
Y nada, bueno, pero es un espectáculo. También hace, creo, algo de hip hop o algo así, este chico.
Oh, wow, pues ya lo sabéis, amantes del ruido y del rap, tenéis una buena cita el próximo lunes. Y bien, bueno, vamos a continuar con el programa. Thank you, Dave, for playing. Y bueno, vamos a acabar escuchando un poco de un trabajo que se llama The Hermeneutics City Choice. Y bueno, vamos a escuchar un track,
la segunda.
Estaba este tema que, bueno, que mostraba su faceta más salvaje, un poco pues también nos recordaba a esa banda de Greencore que la que él participó, Fear of God. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Y bien, vamos a pinchar, pues ya que los tenemos por aquí vienen también, pues vamos a pinchar a la gente de Obo, que estarán, el como decíamos, el próximo viernes. Pues los tenemos aquí desde su último trabajo titulado Niastemia. Obo. Pues bien, ahí estaba la gente de Obo y bueno, vamos a continuar el Fact de Bastards de hoy con nuestro compañero Joaquín Chinley. ¿Qué pasa, Joaquín?
Buenas.
Pues...
No tengo mucho este semana, pero traigo un CD de Londres. Uh-huh. Que este es un regalo de señor Talaguero, que ha estado en Londres la semana que pasado y... ha vuelto con este CD que uh-huh. él dice que igual este chaval va a venir de gira y todo, y se llama Matt. El grupo no tiene nombre, pero el chaval se llama Matt, que es el que dice
Olé, tío.
Pues
vamos a escucharla, sí. A ver qué onda, ¿no? La vida antigua fue toda silencio. En el siglo XIX, con la invención de las máquinas, nació el ruido. Hoy, el ruido triunfa y domina soberano sobre la sensibilidad de los hombres. Durante muchos siglos, la vida se desarrolló en silencio, o a lo sumo, en sordina. Los ruidos más fuertes que interrumpen este silencio no eran ni intensos, ni prolongados, ni variados, ya que, exceptuando los movimientos telúricos, los huracanes, las tempestades, los aludes y las cascadas, la naturaleza es silenciosa. Los músicos futuristas deben sustituir la limitada variedad de los timbres de los instrumentos que hoy posee por la orquesta, la infinita variedad de los timbres de los ruidos, reproducidos con apropiados mecanismos. La variedad de ruidos es infinita. Si hoy, que poseemos quizás unas 1000 máquinas distintas, podemos diferenciar 1000 ruidos diversos, mañana, cuando se multipliquen las nuevas máquinas, podremos distinguir 10, 20 o 30.000 ruidos dispares. No para ser simplemente imitados, sino para combinarlos según nuestra fantasía. El arte del rumori, Luigi Russolo, 1913. pues bien, ahí estaba Matt, ¿no?
Matt
que tiene el pelo así y no tenemos más datos de esta banda. Pues bueno, ahí estaban sus texturas y ambientes así envolventes. Está guay. Y vamos ya a dar paso a...
Bueno, aún necesito aquí un poco más de espacio. Si pones una canción o algo para que los oyentes también sientan que vamos a cambiar un poco de tema, que pasamos del entusiasmo por la tecnología a lo
quizás anti-tecnología.
Una crítica, pues... De,
sí, sí.
Pues no sé, si pones un poco de música mientras me ordeno aquí, estaría bastante bien.
¿Te parece bien, Ronin?
Perfecto. A continuación, como cambiando un poco de tercio dentro de nuestro programa Fat the Bastards, vamos a hablar sobre el comercio infame, el capitalismo milenarista, los valores humanos y la justicia global en el tráfico de órganos. Esto es un trabajo que ha hecho Nancy Schaeffer Hughes, que es una antropóloga de la Universidad de California de Berkeley. Bueno, Berkeley, ya sabéis que es esa universidad tan diferente o así, donde han salido diferentes movimientos sociales, o incluso Ted Kaczynski, el famoso Una Bomber, ha sido profesor de matemáticas durante un par de años en la historia de su vida. Y así un poco el tema por encima trata de lo que es el turismo de trasplantes, el tráfico global de cuerpos, deseos y necesidades humanas, también de la fluidez de cirujanos, pacientes, donantes, vendedores de órganos que van desde el norte al sur, y los órganos en general pues van del norte al sur, del tercer mundo al primer mundo, de los cuerpos más pobres a los más ricos, de negros y cobrizos a blancos, y de mujeres a hombres, y creándose pues nuevos conceptos como la bioética o conceptos de escasez, y no es más que un reflejo del desarrollo del sistema tecnoindustrial o capitalismo tardío, facilitando la propagación de los procedimientos médicos avanzados. Y a través de esta relación de cirujanos y médicos, porque en este asunto están los médicos los más conocidos o los que mejor hacen su trabajo, entre comillas, pues se crea lo que es la biopiratería. Son mafias del cuerpo que también están traficando con armas, mujeres, esclavos y drogas, y es lo que se denomina como el comercio de los males, que ponen un funcionamiento, como decía al principio, una red de compradores, de cazadores, de cirujanos fuera de la ley, de técnicos sanitarios, de quirófanos y laboratorios clandestinos, y que es lo que la autora denomina el comercio infame. Después también, así como en este lado oscuro, pues se está sucediendo, pues son los sacrificios humanos, lo que es una retórica altruista del trasplante, el apartheid médico, que no es más que la valoración de los receptores y la empatía como si fuesen grandes héroes, estos señores así que tienen un poder adquisitivo suficiente como para poder ir a Turquía o coger órganos de gente de Moldavia. Bueno, esto lo explicaré ahora con más profundidad. Y en contra de lo que es la marginación de un vendedor o un donante. Por ejemplo, el ejemplo más claro son los donantes de la Europa del Este, como Moldavia, de la Europa así más rural, que una vez que estos moldavos vuelven a casa después de haber sufrido una operación de extirpación de riñón, son mal vistos porque en Moldavia lo sienten como un robo o como una violación. Y después divide el planeta en naciones de donantes contra naciones receptoras. Hace esto una división del mundo entre compradores y vendedores, y una mercantilización de órganos como última garantía ante las penurias o deudas de la gente más pobre. Esto hace que se desarrollen más conceptos como la biosocialidad o la biosociopatía, y entre vendedores de riñones. Y ¿podrías poner un poco de música? Está ahí, no se escucha. Pues sube la... Bueno, pues hicimos esta pausa, sobre todo porque hacía un calor inmenso aquí dentro del estudio, y os sigo explicando estos nuevos conceptos que se dan por el aumento de tecnología dentro de la medicina convencional y como el de biosocialidad o biosociopatía dentro de los vendedores de riñones. Y la biosocialidad es solo es como un nuevo tipo de parentesco social, que es que a la hora de encontrar o de buscar un órgano, pues no tiene importancia si viene de un enemigo, son países que están en guerra, o de alguien de otra religión, o incluso no importa si vas a hacerte la operación dentro de un quirófano donde hay muestras de la religión contraria a la que el paciente pertenece, o de otra raza. En contra de la idea de biosociopatía, como lo que decía al principio del caso de Moldavia, que en la Europa rural del este, los vendedores ambulantes de riñones, como los trabajadores sexuales, porque normalmente las personas o los hombres que donan los riñones están en una edad así joven, igual que la edad como que son explotadas las trabajadoras sexuales, y luego son despreciadas una vez que regresan a su hogar. Y después hay como diferentes visiones, ¿no? Igual que esto sucede en Moldavia, en Filipinas, por el contrario, la idea de vender un órgano es de un órgano prescindible, o sea, un órgano que puedes extraer de tu cuerpo y puedes seguir viviendo, es rápidamente asimilada, es como cualquier otra forma de servidumbre, y se lamentan de no poder vender más órganos. Por ejemplo, hay una experiencia que narra la autora en este texto, que habla que gente en Filipinas le pedía si podían donar un testículo. Y entonces, pues, hay unas listas de espera en Filipinas muy extensas de donantes, y incluso hay pabellones que son denominadas como moteles renales, que son gente que está ahí esperando a que le toque la lotería, a que le toque entrar a donar su riñón. Y esto también se puede ver en la India, en Irán, en Irak, en Sudáfrica, en Filipinas, en Turquía. También hay familias que suministran riñones como un goteo constante de riñones. Al principio, por ejemplo, un hombre entra en contacto con estas mafias y dona su riñón, y luego su hijo dona un riñón, y luego la mujer de su hijo dona otro riñón. Incluso a veces estos hombres entran a trabajar para las mafias como cazadores de riñones y hacen búsquedas en su entorno más cercano. Esto sería como el caso visto desde la pobreza, pero luego hay mafias locales o mafias que están dentro de los hospitales, que están doctores que están ofreciendo riñones o órganos a muy bajo coste a turistas americanos y así. Y todo esto es lo que desemboca en un nuevo concepto de bioética, que es una nueva disciplina, es un invento de la medicina del libre mercado, elaborada para satisfacer las necesidades y los deseos de la medicina, de la tecnología y de los consumidores médicos posmodernos. Es una idea que defiende el derecho del paciente de comprar un órgano. La idea de cosificación, o sea que, y mercantilización de órganos, o sea que un cuerpo es solo, pues, un envoltorio de muchos órganos que pueden ser necesitados para otra persona en un momento dado. Y aunque el comercio de órganos es ilegal, en ningún lugar del mundo se persigue. Desde este enfoque orientado al consumo, pagar por una donación renal es una situación en la que todos ganan. Y aquí se crean, pues, otra nueva visión del mundo, y también una idea de fetichismo. Y también, bueno, hay otro tipo de conceptos, como el concepto de escasez. Esto, pues, es bastante complicado porque porque por una parte hay un grupo de personas como con alto nivel adquisitivo, que es como la demanda, y luego están el concepto de escasez es una necesidad artificialmente creada, ¿no? Son largas listas de esperas virtuales. Aquí, a ver, voy a buscar por aquí. Hay una experiencia narrada que habla que en Brasil gente se dedicó a chequear las listas para ver hasta qué punto eran reales. Así que sube un poco de música, lo busco y ahora lo cuento. Sao Paulo, Brasil, el responsable de una red de asociaciones de defensa de los pacientes renales ha rastreado incansablemente la lista de espera regional para discutir por qué cientos de candidatos para el trasplante fueron depuestos de la lista sin su conocimiento. Y también que los poderosos médicos siempre encuentran formas de transferir órganos de la medicina pública a privada, procedentes de cadáveres para sus pacientes privados. Si bien Nate B. nos recomienda que los pacientes estancados en la diálisis traten de buscar un donante vivo pagado, comprende la frustración de quienes han sido engañados con listas de espera falseadas y susceptibles de corrupción. Los que tienen la seguridad social básica, decía, solo están para decorar la lista de espera. Con todo, gracias al SUS, el programa de la Seguridad Social Nacional de Brasil, el tratamiento de diálisis está disponible para la mayoría de los ciudadanos que lo necesitan. Por ejemplo, donde el trasplante de órganos procedentes de cadáveres se sigue fomentando como norma de donación, la muerte cerebral se ceba en una población que desproporcionadamente pobres, blancos, latinos y afroamericanos incluidos. Los pobres y las minorías están sobre representadas en las unidades de cuidado intensivo, la UCI, de los hospitales urbanos, debido a su sobreexplotación a la violencia urbana. Altas tasas de homicidio, suicidio y accidentes de tráfico, así como los efectos acumulativos de abandono social y médico. O sea que dentro de los Estados Unidos las cotas de personas de donde salen más riñones pues son pobres, blancos, latinos y afroamericanos que sufren violencia, ¿no? Y es una gran ironía porque son también los que carecen de seguridad social. O sea, son 44 millones de ciudadanos y entonces a veces de donde salen órganos y tejidos y de sus seres queridos, ¿no? Y a veces esto hace que haya una resistencia, ¿no? Una resistencia a la donación, porque ellos nunca van a recibir un órgano, porque son pobres y porque son no son blancos, ¿no? Entonces esto también se puede denominar como un acto político de resistencia premeditada. Es como el concepto de agency de Antonio Gramsci, ¿no? Que dentro de lo que es la postura médica hay unas formas de resistencia, de poder hacer algo en contra de lo que es la parte médica de un sistema, ¿no? Que no es más que una creación para que los trabajadores pues puedan seguir yendo a trabajar porque en el fondo lo que es los hospitales y todo esto no es más que un parte del desarrollo de un sistema tecnoindustrial, ¿no? Que empezó con lo que es la industrialización, ¿no? Entonces hay otras formas de resistencia, como son la salida de convencionales listas de espera o desgraciadamente pasar a la búsqueda ilícita de órganos para evitar la hemodiálisis, porque la hemodiálisis tampoco no hace una vida fácil a un paciente, a una persona, ya que aquí es una experiencia donde habla que no funciona como al 100% y que tienes que hacerlo como dos veces a semana y luego tienes que dormir mucho, y entonces en el fondo pues la gente prefiere conseguir un órgano. Y luego pues la autora, una vez que estaba haciendo este trabajo, que es una mezcla entre antropología, investigación, política, sociología y no sé, diferentes, no sé, como, bueno, diferentes formas de actuar, pues se organiza y monta una organización, pues, valga la redundancia, que se llaman Organ Watch, y se hace unas cuestiones básicas, ¿no? Que cómo funciona el mercado de órganos humanos, quiénes son sus principales protagonistas, cómo se estructuran las relaciones entre el crimen organizado y la medicina ilícita de trasplantes de órganos, y con respecto a los pacientes, de quién son las necesidades que se privilegian, qué sacrificios invisibles existen, qué mentiras se encubren a través de la donación en las necesidades humanas. Y bueno, a través de esta organización de Organ Watch, han investigado 9 países y han descubierto robado de órganos a cadáveres, salas de operaciones alquiladas en callejones clandestinos y como eso, etcétera, ¿no? Ellos van a los lugares donde los más pobres no tienen otro remedio que vender sus órganos. Su investigación contempla, como decía antes, periodismo político, antropología, reportajes científicos, filosofía, moral y abogacía de los derechos humanos. Y esto hace pensar, porque en el fondo, cuando antes se hacía una donación de un órgano, era como un don incalculable, ¿no? Como un gesto de buena voluntad, de altruismo, de empatía, como, pues, no ver como una mercancía, ¿no? No ver un cuerpo o un órgano como un objeto. Y todo este escenario así de, todo esto empieza a suceder, porque se desarrolla como hace 20 años, con la realización de trasplantes profesionales en Estados Unidos y otros lugares donde la demanda era tan grande que no se podía cubrir con órganos de cadáver. Entonces, también va en relación, pues, con lo que decía antes, con los avances de la inmunología y el desarrollo de nuevos fármacos antirrechazo muy poderosos, ¿no? Porque antes, ante una donación, pues tenías que tener, bueno, esto aún sigue así, ¿no? Como mismo grupo sanguíneo, después también que no sufriese un rechazo, que todo lo que es lo del sistema inmunológico, de linfocitos y todo esto. Y ahora pues con estos nuevos químicos, que por aquí tengo el nombre, luego lo puedo decir, pues ya no importa que no haya una excelente así como compatibilidad del sistema HLA, sino que por eso es como ahora, entre la nueva visión de bioética y este aumento de tecnología y avances inmunológicos y desarrollo de nuevos fármacos, pues hace que sea muy fácil extraer un órgano de un cuerpo y trasplantado en otro. La desgracia es eso, que los órganos van de pobres a ricos, ¿no? Y como decía antes, esto hace que al crearse una mercantilización de órganos, pues hace que se crea también como visiones de consumo, y la gente quiere comprar el producto más fresco, más sano y no sé, como el que esté en mejores condiciones, ¿no? Esto hace que en el fondo es que se cree un fetiche, ¿no? Y los trasplantes son caros. En Estados Unidos, un trasplante de corazón vale unos $300,000, ¿no? Más de 70.000 personas engrosan las listas de espera de un órgano en Estados Unidos. Y los médicos que están dentro de esta línea de la bioética, pues apoyan nuevos experimentos que extienden las listas, ¿no? Pues haciendo que enfermos que tienen enfermedades crónicas o incurables puedan optar a una donación de un, a recibir un órgano, o niños o así. Entonces esto también hace que esto es una fórmula para que gente que tiene dinero renuncie a esas listas de espera, de hecho, y busque, como decía, con la idea de fetichismo, un órgano, porque a lo mejor espera durante 5 años en una lista que está engordada en la que hay muchas personas, y para recibir un órgano de un cadáver
que en el fondo, pues, los médicos ya se dedican a fomentar la durabilidad de esto, ¿no? Y es como que un órgano de un cadáver, un riñón de un cadáver, pues tiene pues una durabilidad de 13,8 años o así. Y estos cálculos hacen que abandonen las listas de espera, ya que un órgano de un donante vivo puede durarte como unos 22 años. Y entonces, esto es un estímulo consumista, ¿no? Y otro estímulo consumista es el rechazo a la hemodiálisis, como decía al principio, pues no se considera que sea efectiva al 100% ni que deje de hacer una vida normal. Los órganos como nuevas mercancías se evalúan en términos de calidad, durabilidad y valor de mercado. Es lo que decía, que la gente, una vez que va a pagar, ya va a intentar comprar el órgano que esté de mejor calidad. Y esto es el libro Mercado Médico, que requiere un cuerpo divisible, lo que decía, como órganos desmontables visto como material para consumo médico. Los traficantes, los cazadores de riñones y cirujanos fuera de la ley, pues se enriquecen de la desgracia de los pobres y de la enfermedad de los ricos. En suma, la práctica ilegal de turismo de trasplante, dependiente de una amplia red de competitivos mercados de pacientes, cuerpos y órganos, es un secreto a voces en el que están involucrados algunos de los más prestigiosos cirujanos y de los más punteros hospitales y centros médicos del mundo. Más allá de lo del concepto de bioética, está la visión de que una persona enferma ve la solución de sus problemas en otra sana. Y la empatía con los pacientes que recibe el trasplante y se omite cualquier empatía para los donantes. Sus padecimientos se esconden al público y es normal, ¿no? Porque en el fondo es un negocio y ponen la luz en la parte que más le interesan. Si pusiesen en la luz en las coacciones que sufren la gente pobre que va a hacer la donación, en los dolores crónicos que luego tienen el resto de su vida, incluso la muerte, porque una vez que han donado el riñón se le paga, se le monta en un autobús y se le manda a su ciudad de origen o a su pueblo de origen o a su favela en Brasil o a los garitos machungos de Moldavia o Filipinas, y entonces tampoco hablan de ni los riesgos médicos, ni el rechazo por parte de la población, ni sus riesgos psicológicos, ni la estigmatización, es lo que decía, como rechazo por parte de la gente que de su entorno, como el desempleo, ya que una persona, por ejemplo, en Europa del Este que no tiene un riñón ya es tildada de persona sin fuerza, persona que no va a poder llevar adelante a su familia, o sea que tampoco a lo mejor va a encontrar una pareja y va a sufrir el aislamiento social, y en consecuencia todo va enfocado a una pérdida grave de la salud. Ante esto, la organización Organ Watch y la autora pues habla de regularización, ¿no? Como que la gente reciba órganos según sus necesidades y no su nivel económico, pero esto se hace a través de instituciones médicas que tutelan la recogida y distribución de órganos, pero estas ya son corruptas, disfuncionales y a veces comprometidas con los poderes del mercado de órganos. Los dilemas éticos y humanos se reducen a simples problemas de gestión, ya está claro, ¿no? Y la autora insiste que poner precio de mercado a las partes del cuerpo, aun siendo el precio equitativo, explota la desesperación de los pobres y hace un sufrimiento una oportunidad. Y para terminar, llega a la conclusión del regreso del don. Voy a leer esto, pero luego voy a leer algunas experiencias y algunos trozos que he subrayado de este texto que me parecen interesantes. Dice, relaciones de reciprocidad, ya que la comercialización de órganos reprime la expresión del altruismo, erosiona el sentido de la comunidad, reprime los valores morales y científicos, legalizan la hostilidad entre médico y paciente, incrementan el peligro de comportamientos inmorales en varios sectores de la ciencia y práctica médica, y se dan cada vez más casos en que los órganos o sangre son suministrados por pobres, desempleados y grupos de renta baja en general. Bueno, pues aquí seguimos en Fat the Bastards. Estamos haciendo un repaso a un texto de Schaefer Hughes, una antropóloga de la Universidad de Berkeley, y es un tema apasionante, es un tema que hace una relación de lo que es el cuerpo y tecnología, y estamos hablando del tráfico de, en este caso, de riñones en el mundo entero, desde Turquía, Moldavia, Filipinas y bueno, no sé, aquí hay una lista un poco para que os hagáis una idea también de con el concepto de cosificación que os decía, y también con la idea de fetichismo. Pues aquí os podéis hacer una idea, porque dice: actualmente en el mercado de riñones, un riñón indio se vende por tan solo $1,000. Un riñón filipino, $1,300. Un riñón moldavo o rumano alcanza los 2,700, mientras un vendedor turco puede ganarse $10,000. Y un peruano urbano puede percibir hasta $30,000. La circulación de riñones ya trasciende las fronteras nacionales y los mercados internacionales pueden coexistir y competir agresivamente con cualquier sistema nacional regulado. Poniendo un precio de mercado, incluso equitativo, a las partes del cuerpo se explota a la desesperación del pobre. Los traficantes que abordaban a los desprevenidos jóvenes en Minjir y Chisinau en Moldavia habían sido con anterioridad prostitutas y vendedores de sus propios riñones, que posteriormente entablaron lazos lucrativos con las grandes redes de tráfico de seres humanos dispersas por las ciudades de Rusia, Turquía, Israel e Italia. El surgimiento de los campos de exterminio, tortura y recolección de órganos y tejidos confluyen en la postrimetría del siglo XX, en ciertas coyunturas. Nuestra investigación ha dejado a descubierto que lo que solo puede calificarse de fascismo. La guerra sucia en Argentina, el apartheid en Sudáfrica, los años de dictadura en Brasil, es el papel que los médicos han jugado en el suministro de sangre, huesos, válvulas cardíacas, órganos y todo lo necesario para los trasplantes, no solo de niños, como en el caso de Argentina, sino de los cuerpos de los política y socialmente desaparecidos. Durante la guerra sucia en Argentina, en los años 70, y en el estado militar de Brasil, médicos forenses, patólogos y cirujanos recibieron órdenes para producir cuotas de órganos disponibles y tejidos necesarios para afianzar la defensa del cuerpo social y el estado militar. En Argentina se sirvieron de los cuerpos de las poblaciones cautivas y socialmente despreciadas, de los hospicios para discapacitados mentales. Entre 1970 y 1980, en Buenos Aires, los internos fueron utilizados rutinariamente como fuente apropiada de sangre, córnea y otros valiosos tejidos de órganos. La córnea se obtiene de pacientes muertos, discapacitados mentales que no pudieron dar o denegar su consentimiento, y esto es un negocio del tráfico de órganos. Esto se inició entre el caos y la absoluta deshumanización de los campos de exterminio durante la guerra genocida en antigua Yugoslavia. En Israel, que un país fuertemente militarizado, los ciudadanos israelíes son los que compran proporcionalmente mayor número de órganos per cápita en el mundo. En Israel, el coste del paquete turístico de trasplante se incrementó desde los $120,000 del 98 hasta los $200,000 en el 2001. El paquete, como lo llaman los pacientes, incluye el viaje en avión, el soborno a los agentes de aduana y al personal del aeropuerto, la doble operación, extracción del riñón y trasplante, el alquiler del quirófano privado y salas de posoperatorios, y el alojamiento en hoteles de los familiares acompañantes. La cuota del donante, entre 3.000 y 15.000, dependiendo del origen del donante, está incluida. Lo más perturbador, sin embargo, es el apoyo a la participación del Ministerio de Defensa en el turismo y liga de trasplante. Distintos pacientes israelíes que se habían beneficiado de viajes pagados a Turquía y Europa, de Europa del Este, para ser trasplantados, notaron la presencia de militares acompañando los vuelos y participando en las operaciones. La doctora B. Clement, directora médica del Centro Médico Capitol en Manila, no veía inconveniente en advertir a los extranjeros, especialmente a los pacientes estadounidenses y canadienses, de la disponibilidad de modernos servicios de trasplante en su modesto hospital, así como de riñones frescos obtenidos de donantes locales, de quienes decía unos pocos cientos de dólares o incluso un saco de arroz es retribución suficiente. Cuando le preguntamos sobre la razón por la cual generalmente los riñones procedentes de cadáveres no eran utilizados, la doctora Clement repuso que Filipinas continuaba siendo un país muy católico, en el que la mayoría de la gente aún profesaba fuertes sentimientos acerca de la correcta disposición del muerto. Igual que le preguntaron que por qué no igual para el vivo, y ella contesta que ellos son libres de hacer lo que crean conveniente. Y que la donación de un órgano a cambio de una pequeña compensación, que recuerda, no hablamos de ventas, es coherente, decía, con la creencia católica de que podrían estar actuando como el buen samaritano salvando la vida a un extraño. Pues aquí es otro, como otro de los engaños que se llevan a cabo, que bueno, según qué países con ciertas religiones así pues marcadas o extremas, hace que los órganos salgan de los pobres antes que de los muertos, por el hecho de que un cadáver es algo muy respetado. También había diferentes, bueno, lugares de donde salían, ¿no? Hasta el punto de que se habla de zonas chabolistas o favelas donde ya no hay pobres con dos riñones. Después, por ejemplo, dice Amir, con respecto a la idea de empatía con la gente que se atreve a buscar un órgano, a comprar un órgano en el mercado ilegal, admiran la iniciativa de los que han regresado, habiéndose agenciado un riñón procedente de alguna desafortunada mujer de los suburbios de Lima o de algún reo chino ejecutado, como muy, muy bien pudiera ser el caso. La autonomía del paciente, la libertad individual al derecho a elegir y un vago, aunque no reflexionado, compromiso con el ethos utilitario del mayor bien para el mayor número de personas. Espera, porque ahora se traspapeló. Para el mayor número de seres humanos, guían el sentido de lo ético de la mayoría de los cirujanos de trasplantes. Esto es, pues, otra vez el concepto de bioética. Y voy a buscar algo más para leer y lo voy a dejar aquí. Bueno, ya para acabar, pues nada, lo último es resaltar, pues eso, que las universidades, los hospitales y los doctores con más nivel, pues son los que están más enrollados con la mafia también. Hasta el punto que hay organizaciones, bueno, hablaré de dos tipos de organizaciones, las como organizaciones locales que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los órganos, ya sean hígados, no porque tenía que ser de cadáveres, pero de, por ejemplo, riñones y así, vienen por parte de inmigrantes de Sudamérica a Estados Unidos y actúan de forma local, o grandes redes como también, por ejemplo, la organización Hígados para Ti, Liver for You, que una semana antes de ser obligados a abandonar el ciberespacio publicitaba la siguiente dirección: kidneysurgery@blablabla. Y bueno, estos traficantes, este Red Internacional de Mafia del Cuerpo o de Turismo Médico, Hígados para Ti, que es una actúa desde Estados Unidos, dice que a veces los americanos son reticentes a viajar a un país en vías de desarrollo para someterse a un trasplante, pero que ellos le aseguran desde la página web que las facultades de medicina en Filipinas, facultades médicas filipinas, son un calco de las facultades estadounidenses y que los cirujanos filipinos se han formado en los Estados Unidos. Como dato, pues que el coste de un hígado de donante vivo es considerablemente mayor que si se procede de un cadáver, sigue siendo menos de la mitad de lo que cuesta normalmente un trasplante de hígado en los Estados Unidos. Y bueno, ya está. Esto más o menos es lo que da el tema.
Veo que la tesina te ha quedado de puta madre, tío. Muy bien, no sé, tío. Me ha parecido, bueno, estoy un poco triste y siento, no sé, me he puesto un poco de mal cuerpo al destapar todas estas mierdas que existen por ahí, que muy poca gente sabe, ¿no?
Bueno, yo lo veo que es como eso, exacto, un reflejo del desarrollo del sistema tecnoindustrial, ¿no? El momento de que la tecnología se desarrolla y hay una tecnología médica así que bastante asequible, que puede estar en cualquier lado, pues donde hay pobres también hay mercancía, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues el flujo de órganos va en dirección de donde hay dinero. Uh-huh. Y esa es la desgracia, ¿no? Uh-huh. Y no sé, y también ya te viene la idea, como el concepto de cyborg, ¿no? Como que ya no somos humanos naturalizados. Bueno, yo supongo que desde que comemos todo lleno de químicos y necesitamos tanta tecnología, ya estamos bastante desnaturalizados, pero el hecho de que tenga que utilizar esta tecnología tan avanzada para hacer una donación, para recibir un órgano o así, pues, o gente que tiene un marcapaso o tiene, como son cosas tecnológicas dentro de su cuerpo, ¿no? Hace que, por ejemplo, que gente pobre esté muriendo y que gente esté viviendo a través de la tecnología solo porque tiene dinero, ¿sabes? Uh-huh. Esto hace que no sé, a lo mejor no es una idea así que no puedes desarrollar, así que no es viable, porque también puedes decir, bueno, cuando tú realmente necesitas un órgano no vas a pensar en estas cosas, ¿no? Pero por otra parte, como que a lo mejor también se debilita como especie, ¿no? Porque tampoco se están, como que no tampoco es, a ver, como que no es que vivan los más fuertes, ¿no? Pero tampoco ni los más sanos, ¿no? Es como solo los más ricos. Y eso es un poco feo.
Muy feo. Pues gracias por habernos dado...
A ti por darme tu tiempo cada lunes, compañero Roger.
Claro que sí, ya sabes que yo te doy el tiempo y lo que tú quieras.
Y el alma, gracias. Que... cambio, ¿no? Desde el principio del programa, con todo el amor a la tecnología, chicos pálidos enchufados a máquinas.
A esto, ¿no? A esto. Una denuncia a cualquier tipo de tecnología. Bueno, pero bueno, tiene que haber un
al
poco...
Al menos al uso, al abuso, ¿no? Porque al fin y al cabo, mira, estamos usando esta radio que se está emitiendo por internet, que sé que algunos amigos míos lo estarán oyendo desde 2.000 kilómetros o más de distancia. Y bueno, tampoco, hombre, no me crea así como remordimiento, ¿no? Porque Bueno, supongo que así, le estamos dando un uso bueno, ¿no?
Claro, y así equilibramos un poco el programa, la balanza.
Bueno, pues volver, ya está, por mi parte esto es todo.
Guay, pues ya por nuestra parte también, porque estamos ya casi una hora más fuera de tiempo y no sé, simplemente pues comentar los eventos que hay estos próximos días por aquí. Bueno, ha empezado la quincena Parda Ocupació, hay actividades en diversos centros sociales de la ciudad. Hemos destacado o hemos visto una actividad que nos ha llamado más la atención de las otras. Es un día dedicado completamente al uso de las bicicletas. Esto será el viernes 18 de mayo a las 4 de la tarde. Y esto es seguro que lo han hecho a propósito para que nadie de los que curren bici participe y pueda ganar esta carrera. Bueno, hay una carrera de bicis que se sale del solar de Viciosos hasta la ópera, un recorrido de aproximadamente 20-25 kilómetros que, bueno, nos hacen saber que ganarán los más rápidos o rápidas y también los que tengan la bici más currada. Al finalizar esta carrera va a una bicifarra. A las 8 en la ópera habrá guerra de bicis, competiciones de diversas categorías como Monster Bike, carrera de obstáculos con minibikes y un ajuste de cuentas de Tal Bikes, que participará en el taller de Viciosos de Roquetas contra la ópera, también el Crowbar, el bloque de Santa Eulalia Maldito y algún equipo más. Y luego a las 10 habrá un cenador vegano de aniversario de la ópera, donde se entregarán los premios a los y las mejores ciclistas. Y bueno, también deciros que del 14 al 20 de mayo es el aniversario de la ópera. Y bueno, esta actividad se marca dentro de la campaña esta llamada Estatut Fatal, que ya hablamos la semana pasada. Recordaros también pues los eventos en los que el compa Dave pues estará tocando el próximo miércoles día 9 a partir de las 8 en el New, calle Almogávares 208, el viernes 11 de mayo en el Casal Jove de Roquetas con Ovo y Cúter, 4 euros, en la calle Vidal y Guais 16, metro Vía Julia. El lunes que viene lo tendremos por aquí de nuevo. Para el martes 15 y el domingo 20 están preparando un festival así experimental que se llama Capsembrat. Estará tocando el martes 15 Dave Phillips, Matin más Josecho Grieta, Antoine Chessex, Spirits de Corpse Art Collective. Bueno, es una gente que proyecta una serie de cortos que la han titulado Cortos de Discordia Gringa. Y pincharán los DJs Danny Blue y Jaime Casas. Esto será, como decíamos, el martes 15 de mayo a partir de las 8 en la discoteca ocupada de Bahía. Luego el domingo 20 estará tocando Justice Yeldam de Australia, Danny Blue versus Down the Tiger, Qua, Magic Lantern Cinema, The Wind of Bird, USA, Rattlesnake Cat de Venezuela y también DJ Danny Blue y Jaime Casas, los dos días 5 euros de entrada, que bueno, decir que también habrán distribuidoras así anticomerciales. Y
bueno, no decir que se sigue haciendo el comedor vegano de Santa Eulalia en la calle Prestadora 68 cada sábado a partir de las 3, que también se hace el comedor vegano de Sagrada Familia en el Casal Sant Sanom. Creo que es el carrer Conradi.
Lo has hecho Conradi.
Lo has hecho Conradi. Y bueno, ya está.
Pues bien, por nuestra parte eso ha sido todo. Salud y
Fatabasta.
one of the first to be arrested is Rap Brown.
The reaction to Rap Brown?
Of course. The drug man did it again, but that's not gonna end the Brandy. Brandy, again. In Detroit, brother, cause we built the country up and we'll burn it down. Homies and all.
Mr. Brown, don't you tell him to burn down that school.
Serious, I ain't got to tell black folks what to burn.
Your country's not let burn.
Did I tell him to burn down Detroit? Did I tell the mayor to burn black people here?
Tell him to shoot it, Lady Bird.
I say if they give me a gun and shoot me from my enemy, I might shoot you. See the what?
Passion and desire to see our beloved country stand.